Le damos la bienvenida, es un placer recibirlo a Carlos Caserío, senador por el Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Cómo le va? Acá Silvia, Virginia y todo el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. Bienvenido.
Bueno, buen día. Un gusto de poder hablar con usted y con Radio Nacional Bahía Blanca.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Decíamos que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda allí en el Senado. Entre otras cuestiones, una de las actividades que tuvo como eje la última sesión tiene que ver con este proyecto de suba del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Arrancamos por ahí, si le parece. Contemos a quienes nos están escuchando.
Sí, con todo gusto. Sí, la verdad que estuvimos con mi equipo trabajando porque creemos que ya está vencido como está tratado hoy la ley, ¿no es cierto? O sea, ya no es posible que sigamos con una base de 2 millones de pesos, porque eso fue del año 2018 y la verdad que con todas las actualizaciones que hay ha quedado totalmente fuera de contexto. Estoy convencido de que estamos cobrando el impuesto a muchísimos argentinos y argentinas que no lo debieron pagar, ¿no es cierto? La verdad que el que tiene un cochecito, fíjate que debe haber muy pocos coches inferiores a un valor de 2 millones de pesos con un terreno, ya pagase el impuesto. Entonces la idea fue mejorar, ¿no es cierto?, esa base que tiene el impuesto y llevarla a 8 millones de pesos como primera instancia. Después otra cuestión que pusimos en el proyecto es que se regularice todos los años, porque vos todos los años regularizás el impuesto en función al índice de precios mayoristas, pero lo que no regularizás es justamente la base imponible. Uh-huh. Esto hace que cada vez más personas paguen en un país donde tenemos una inflación endémica tan difícil de dominar, ¿no es cierto? Se hace muy difícil para todos. Y en otra parte, también bienes personales, que está referida a una modificación que justamente hicimos en el Senado hace unos años, basada en que la casa mueble, o sea, la casa que la persona utiliza como vivienda única, tuviera un tope para no pagar bienes personales. En ese momento fue de 18 millones de pesos, bueno, ahora también lo elevamos. Bueno, todo esto está en pleno debate, ya está aprobada en la Comisión de Presupuesto unánimemente. De todos modos, estamos trabajando junto al Gobierno Nacional para tomar las últimas definiciones y ver si el día jueves que tenemos sesión lo podemos tratar y aprobar.
Bien. Senador, también está el tratamiento de este tema hace referencia, en este caso, a los valores de la vivienda única, ¿no? Como usted bien dice, han ido modificándose los montos y en este caso es un tanto más elevado, por supuesto, el monto, teniendo en cuenta lo que cuestan hoy en día las propiedades, ¿no? ¿Hasta 50 millones de pesos se estaría considerando como el valor de la vivienda única?
Bueno, ese es un costo estimativo que yo puse, todavía no teníamos el costo fiscal del proyecto. La Oficina de Presupuesto del Congreso estaría dando estos resultados entre hoy y mañana a la mañana y vamos a ver ese valor en función del costo fiscal. Es posible que se achique poco, bueno, lo estamos debatiendo. Lo que pasa es que el apuro, ¿cuál es? Primero que si no sacábamos dictamen de comisión, no se podía tratar.
Claro.
Evidentemente, este jueves va a ser la última sesión que tenemos antes del 14 de noviembre, y no porque le demos una mirada electoral, sino porque la verdad que se va a hacer largo para después del 14 de noviembre. Entonces, queríamos ver la perspectiva de poder aprobarlo en esta sesión, que es muy probable sea la última, antes de que se regularice la elección.
Claro.
Eso por un lado. Entonces el costo que en ese momento pusimos es estimativo. Yo lo dejé claro cuando lo aprobamos el proyecto, que yo estaba dispuesto a recibir sugerencias, tanto nuestras del oficialismo como de la oposición, y hacer las reformas que hagan falta en el recinto. Así que bueno, cuando tengamos el costo fiscal vamos a definirlo. Para el presupuesto 2022, la idea de recaudación que tiene el gobierno nacional es de 411 mil millones de pesos. El impuesto se ha incrementado de un modo muy significativo, casi el 60% relacionado a los 260.000 que se estimaba o se estima recaudar este año, el 2021, uh-huh. Y justamente yo creo que está basado en la amplitud de los de las personas que lo pagan, justamente porque no actualizamos la base. Creo que el gobierno está de acuerdo absolutamente. Lo que estamos discutiendo es más la oportunidad que la ley en sí, porque la ley en sí es muy justa, ¿no?
Claro. No, inclusive, por allí, si uno se pone a comparar, nuestro país es muy grande, es muy vasto, y una misma propiedad no cuesta lo mismo en el norte, en el centro o en el sur, ¿no?
Como o sea, a la
misma característica
de, claro,
hoy, ¿no?
Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Como generalmente las provincias determinan el costo del inmueble por las rentas de cada provincia, bueno, tenemos provincias que el costo fiscal, ¿no es cierto?, está bajísimo y claro, en otras provincias está casi actualizado. Yo te doy un ejemplo. Acordate de cuando hicimos la reforma tributaria, uh-huh, creo que fue en el 2018 también, que se votó en el Senado y diputados también, hubo un acuerdo para que las provincias fueran bajando un punto de ingresos brutos todos los años, que es un impuesto muy pesado para la gente, ¿viste? Porque imagínate que en un momento donde no sabes si algo te va a dejar rentabilidad, pagás por adelantado, es un impuesto pesadísimo, muy gravoso para todo el mundo. En ese momento, la idea cuál fue, bueno, vamos a ir subiendo el inmobiliario en cada provincia progresivamente mientras la provincia va bajando ingresos brutos para que no pierda recaudación. Uh-huh. Ahora, te doy un ejemplo. Yo vivo en la provincia de Córdoba. Estábamos con casi 6 puntos del impuesto de ingresos brutos. O sea, te doy un ejemplo. Vos comprás un coche en la capital federal o en cualquier provincia y lo traes a Córdoba y pagás 5% de ingresos brutos, ¿viste? Uh-huh. O sea, es una barbaridad.
Claro.
¿No? En este caso, la provincia bajó un punto en su momento, lo llevó de 6 a 5, pero apenas asumió nuestro presidente una solicitud de los gobernadores, debido a la crisis económica, de que esto se pare. O sea, esa reforma hoy está congelada. Lo que pasó en mi provincia, que entonces el inmobiliario lo siguieron extraordinariamente, especialmente el inmobiliario urbano, no tanto el rural. Y entonces se provocó una descompensación, o sea, estamos con un costo fiscal muy similar a lo que significaría si vos tenés que comprar la propiedad.
Claro.
Ingresos brutos se paró, bueno, uh-huh, pero eso, como vos bien decís, es discontinuo en cada provincia, eso depende, uh-huh, de la visión que haya tenido cada gobernador, ¿no?
Claro.
Estamos dialogando con el senador nacional Carlos Caserío. Recién decía, yo soy de Córdoba. ¿Lo sorprendió que el gobernador Juan Schiaretti había asegurado que en los años en los que la presidenta Cristina Kirchner fue estaba al mando de la primer magistratura había sido discriminada Córdoba? Después tuvo una serie de respuestas a través de un hilo de Twitter.
Sí, a ver, es una falacia que hace muchos años se utiliza como eslogan en Córdoba y está muy impuesta, ¿no es cierto? Entonces los cordobeses están convencidos de eso. Pero esta vez ya fue demasiado exagerado y con una visión electoralista que la verdad que ya era insoportable. Esto es una cosa que se discute hace mucho tiempo, pero que el gobernador ya salió él, ¿no es cierto? A ver, te explico cómo era la campaña. Acá la candidata a senadora, la mujer del gobernador, con otra compañera que es la hija de José Manuel de la Sota, y la campaña fue ella asociando un tinte feminista, más progresista. Bueno, pero mientras fue avanzando la campaña, el gobernador, fiel a su estilo, se subió a la campaña, ahora es el solo, ellas no existen más, y ahí salió con mucha virulencia a atacar al gobierno nacional, primero declarando su opositor, siendo que él dice que este es un gobierno peronista, ¿no es cierto? Uh-huh. Imagínate cómo nos podemos sentir nosotros los peronistas, que todos los gobernadores del país estén poniendo al hombro para acompañar al presidente y a la vicepresidenta a levantar este país que nos han dejado recontrafundido, explotado, y encima vino la pandemia, y este muchacho, viste, se declara primero opositor y después salió con toda esta virulencia innecesaria e injusta. Porque siempre en las relaciones institucionales que puede haber entre gobernadores, presidentes e intendentes puede haber diferencias o cosas que no gustan. pero decir de que la actual vicepresidenta fue la que más discriminó a Córdoba es una barbaridad total. Se hicieron extraordinarias obras, se atendió, se le dio la coparticipación, se ayudó. Yo fui dos veces ministro de mi provincia, fui obras públicas con De La Sota y fui ministro de gobierno con Schiaretti, y en las dos me tocó vivir la relación institucional siempre tensa con el gobierno nacional, justamente porque Córdoba tiene una política de aislamiento, ¿viste? O sea, en su momento los históricos radicales que gobernaron esta provincia durante 40 años, nosotros ganamos recién en el año 1998, acordate que le decían la isla, después el peronismo creó el cordobesismo, siempre se aisló a Córdoba pensando que la potencialidad de la provincia podía permitir aislarnos, y la verdad es que si a nuestra patria, a la Argentina, le va mal, ninguna provincia, ninguna intendencia, por más poderosa que sea, va a subsistir. De hecho, te doy un ejemplo,
sí.
La Córdoba poderosa, si mirás el último resultado del INDEC, ya hace mucho tiempo que tiene en su ciudad de Córdoba, que es la capital provincial más grande de la Argentina, por su cantidad de habitantes, la pobreza más extrema del país, ¿no es cierto? Mucho más del conurbano bonaerense. Entonces, bueno, estas fueron las diferencias que siempre estamos manteniendo desde el 2019. Nosotros decidimos acompañar al gobierno nacional, un sector muy importante del peronismo, sumado a lo que siempre había sido lo que se llamaba el kirchnerismo. Acá en Córdoba se trata de diferenciar y hacer creer que los kirchneristas no son peronistas. Y hoy la verdad, en un día tan especial para nosotros, después de 11 años de la muerte de Néstor, lo sentimos con mayor potencia, ¿no? Y ahí también, entonces, quise responder todas esas falacias y terminar con esta historia que me parece injusta, porque la verdad que nos tocó después del 2001, en el 2003, ganar esa elección. Yo era el jefe de campaña de La Sota, que también era candidato, sí. Y apenas De La Sota decidió bajarse para volver a disputar la provincia que ganamos, no dudé en sumarme a un proyecto que los peronistas tenemos la obligación de levantar la Argentina. No ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Que a nosotros nos tocó recibir el país en pésimas condiciones. Bueno, si uno lo mira ahora, no estamos tan distintos, ¿no? Si bien hoy esto no es un 2001 porque la gente nos golpea la puerta de los supermercados, la verdad que hemos recibido el país tan mal. La pandemia que ha hecho explotar el Producto Bruto Mundial nos tiene en vilo.
Uh-huh.
Así,
Carlos,
que la verdad que para nosotros también es un día especial, ¿no es cierto? Por eso queríamos darle una connotación política como corresponde.
A propósito justamente de lo que usted acaba de mencionar y este aniversario de estos 11 años de la partida de Néstor Kirchner, ¿cómo se enteró de la noticia? Digamos, ¿cómo se enteró del fallecimiento? ¿Dónde estaba? ¿Qué se acuerda de eso?
Yo estaba en Córdoba y bueno, me enteré por los medios y bueno, fue una sorpresa tremenda. Calcula que nosotros veníamos de tener elecciones, ¿viste? Y en ese momento me acuerdo que había una aproximación entre el gobernador de La Sota y Néstor, o sea, esas diferencias que había se estaban puliendo, había diálogo, estábamos todos muy felices y bueno, me tocaron dos momentos vivir trágicamente en la política. Uno, la muerte de Néstor, que la verdad que fue tremendamente sorpresivo, y después también la desaparición trágica de La Sota, que se mandó un accidente. Fueron dos golpes muy duros para nosotros los peronistas, y bueno, lo vivimos con ese dolor que no podíamos creer, ¿no es cierto? Pero bueno, es la vida, y creo que Cristina se hizo cargo, ¿no es cierto?, con todo el dolor que a ella seguramente le había significado personalmente, asumió con toda la potencia y con toda la responsabilidad ponerse al frente sin Néstor, y bueno, creo que lo ha hecho muy bien a pesar de todas las cosas que venimos sufriendo, ¿no es cierto? La persecución, la falta de diálogo de la oposición, una oposición con una idea más golpista que de consenso, que permanentemente durante todo este tiempo, en vez de ponerse al lado para ayudar a un gobierno a defendernos de esta pandemia tremenda que vive el mundo, se ha puesto de la vereda de enfrente, ¿no? Pero bueno, creo que se está asumiendo con esa responsabilidad.
Senador, antes de despedirlo, una última consulta que creo que dentro de la charla no había surgido, pero rescatando aquí más información que nos llega del ámbito legislativo sobre este proyecto, mencionan los valores de estos nuevos límites que se van a fijar respecto del mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, ¿tendría una actualización automática anual, puede ser? ¿Así no hay que sentarse a tratar esto todos los años?
Claro, porque es necesario. Fíjate, el artículo 27 de la actual ley hace que todos los años, por el índice de precios mayoristas, vos actualizas el valor del impuesto. Lo que no actualizas es la base.
Claro.
Entonces, llega un momento que nos pasa como nos pasó en ganancias, ¿viste? Llega un momento que al final nadie quiere trabajar porque al fin y al cabo...
está cambiando la plata, maestra, digamos.
Estás perdiendo la plata, ¿no es cierto? Es una cosa que no tenía sentido. Por eso me parece que todos estos tipos de impuestos, que son gravosos para la gente, y especialmente que deben estar destinados a un sector de la población. Porque, a ver, es razonable que paguemos todos bienes personales. Lógico, porque no es razonable que lo paguen los que menos tienen, ¿no es cierto? Justamente estamos hablando de bienes personales.
Exacto.
Entonces, si ese bien personal es lo básico de una persona para subsistir, encima que le cuesta subsistir, no lo podemos poner una tabla impositiva. O sea, no tenemos que eliminar la tributación y los impuestos tienen que ser justos y equitativos.
Le agradecemos muchísimo la generosidad de atendernos, Carlos. Un abrazo enorme.
El gusto es mío, ¿eh? Hasta otro momento.
Gracias, hasta la próxima.